Bienvenidos al espacio para encontrarnos y bebernos lo que a la tarde le quede de claridad.
Nos mueve.
Lo que nos conmueve. Lo que nos mueve.
Lo que nos conmueve. Acentos.
Aquí estamos.
Esta tarde el olor que se acusa en algunas maderas, o tal vez sea que comienzo a pensar en tu pelo cuando te lo sueltas y emite un aroma tan particular que tan solo he podido volver a encontrar en el soplo que el viento ha acercado hasta aquí para insinuar la víspera de primavera. Supongo que invierno siempre ha olido así, como guarda tu pelo ese olor a maderas. La tarde habita en tus ojos castaños con el aire antaño que siempre perdura cuando te estoy esperando, cuando me cuento con una infinita mañana, camino a alargarse como temporada de frío que mi espalda se queda hasta que la tarde se acomoda en mí y ya me tibia las ganas. Por eso me gusta y me gusta decirlo, la tarde en tus ojos tiene un aire antiguo. Debería ser a febrero, sueño quien se cuelga del viento, como de tu aliento. A veces cierro los ojos, porque detesto mirar. Que el bálsamo que respiro tan ávidamente es el viento y no más. Y a veces lo olvido, pero algo me acuerda y lo vuelvo a pensar y me digo: ¿dónde te tengo? ¿En dónde no estás? ¿A dónde puedo poner la mirada sin que te tenga que hallar?
¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos con este calorón que parece que nos vemos las caras y nos damos la mano, nos damos ya un pálido abrazo con todo y cubrebocas y decimos, ¡qué calor hace! Nunca ha pasado tanto calor, nunca hemos sentido tanto calor en Guadalajara. Creo que una de las memorias menos conservadas precisamente por los seres humanos en general es la memoria térmica. Me platicaba un amigo que se nos olvida, pero ahí están los termómetros que dicen mayo en Guadalajara, que además se pone precioso abril y mayo porque es la ciudad más floreada, más bonita, los tabachines explotan, las lluvias de oro. Es una cosa que es un deleite, que a veces te tienes que parar para tomar una fotito de eso porque no puedes creer que haya tal belleza, pero qué calor. Entonces, siempre Guadalajara es así. Luego ya decimos, ay, ojalá que ya llegue la primera tormenta, y luego nos llega la primera tormenta y se caen los árboles, las coladeras brotan como fuentes, y luego ya no queremos que vuelva a llover. Bueno, en fin, pero pues este tiempo, qué bueno que por lo menos esta tarde, sé bienvenido, sé bienvenida con todo y el calor. Ojalá que estés ahí, pues a buen resguardo, a lo mejor con un ventiladorcito, a lo mejor con, no sé, al aire libre, en una sombrita agradable. Ojalá. Sé bienvenido, sé bienvenida. Ya sabes que aquí estamos para acompañarte. Sí y solo sí, síguenos en esta emisión de Acentos si no tienes nada, pero nada, nada mejor que hacer. En los controles técnicos, el ingeniero Alex Coronado, y también está Ricardo Durán. ¿Qué tal, Ricardo? Ojalá que la pases bien. El equipo de producción de Acentos se conforma por Fabio Ochoa, que es nuestra pastora de redes sociales, Karina Torres, Fabián Cázares, que nos apoya también, y por supuesto, saludos a todo el auditorio de Ocotlán, del Centro Universitario de Ocotlán, cuya emisión esta se retransmite el siguiente jueves a las 3 de la tarde, cuando allá en Ocotlán ya huele a sopita y donde siempre hay unos quesos y se come extraordinariamente. Así es que un abrazo para todo el público de Ocotlán. Pues esta semana me tropecé con mucha gente. Fabiola Torres me hizo favor de mandarme un listado antes de que entrara aquí al aire. Está Gaby Morales. Gaby chula, un abrazo. Mercedes Palencia, Meche, muchas gracias. Y ahorita te voy a dar otro agradecimiento especial porque tenemos una invitada muy especial, quien está aquí sentada con nosotros ya y que tú fuiste la gestora para que ella estuviera con nosotros. Marielena Chan, Marielena, un abrazo. Y también a tu marido, Lauro, dile que por ahí me voy a estar comunicando con él. Si me puedes mandar su teléfono, porque quiero comentarle algunas cositas. Rocío Villaseñor, Rocío, te abrazo, qué sustote te llevaste esta mañana en tu casa allá en Chapalita. Espero que ya todo esté bien y que te tomes pues unas pasifloras, mi reina. Carlos Ramiro Ruiz, ay, Carlitos Ramiro, un abrazo. Marta Lorena, con harto cariño, Martita Lorena, Gabriela Portillo, Gaby, Chani Moguel, Rocío Moreno, Lolita Arias, muchas gracias Lolita por haberme atendido el día de ayer, Juan Carlos González y Aida Pérez por lo pronto, pero ya Karina está exprimiendo ahí de mi teléfono otra lista de las personas que nos tropezamos en Facebook. Y bueno, ahora sí vamos a qué le ponemos acento.
Lo que nos mueve y nos conmueve.
¿A qué le ponemos acento?
Pues está con nosotros la maestra Verónica Flores. Ella es psicóloga de base, de profesión, pero es una de las psicólogas que ha tenido mucho que ver con este tema de la educación. Sabe a qué huelen, a qué saben las escuelas, cuáles son sus dinámicas, los cambios que se tienen, las actitudes, los problemas que se generan a través de muchas cuestiones en las escuelas, el nivel socioeconómico, el problema alimentario, el problema de maltrato infantil, el problema de maltrato que a veces son objeto los alumnos, incluso por los propios profesores de sus escuelas, cosa que es lamentabilísima, y pues tiene que conocer este contexto, lo tiene que vivir, se lo tiene que tragar prácticamente día con día para que pues poder intervenir la realidad, poder enderezar el asunto hasta donde más se pueda. Así es que pues muchas gracias por estar aquí, mi querida Verónica Flores, bienvenida.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Al contrario, muchas gracias por invitarme.
Y es un gusto también darle las gracias a Meche Palencia, mi amiga Meche Palencia, profesora de base, después hizo la maestría y el doctorado en educación, ahorita coordina precisamente ese posgrado donde tú estás estudiando, ¿verdad? ¿O ya saliste?
Yo ya soy egresada.
Sí, ¿ya eres egresada?
De la maestría en investigación educativa. Ajá. Así es.
Ya ven, invitada de lujo. ¿Por qué invitada de lujo? Bueno, pues porque sencillamente, como si tuviéramos poco, todavía no nos reponíamos y todavía tenemos muchos signos de interrogación, muchas preguntas acerca de esto que hizo la secretaria de Educación, Delfina Gómez, donde dice que como hay escuelas que se tienen que pintar y hay escuelas que no tienen agua potable, pues entonces se acaba el programa de escuelas de tiempo completo, así, tranquilamente, ¿verdad?, dejando en la indefensión. Todavía no alcanzábamos a salir a la superficie con esa noticia. Todavía no hemos podido contactar al secretario de Educación, que está muy ocupado ahorita con los festejos del Día del Maestro. Bueno, vamos a darle chance para ver si en esta semana sí nos recibe la invitación y lo podemos tener aquí la próxima semana en vivo. Ya te avisaré, mi querida Verónica. Pero es un hecho y es una realidad que todas las personas, desde que nacemos, tenemos un objetivo único y primordial: entender el contexto, entender en el mundo donde estamos existiendo, poniendo en juego todas nuestras capacidades después de diferentes maneras de verlo, según nuestras capacidades, nuestro desarrollo psicológico, nuestro desarrollo motriz, ¿qué te voy a decir? Y esa es una tarea ineludible, y esa tarea nunca se termina más que cuando dejas de respirar. No es cierto que solamente aprendes cuando estás en la escuela, no es cierto que solamente aprendes cuando te ponen en una situación de aprendizaje, no es cierto. No es cierto que cuando nos vamos de vacaciones dejamos de aprender, no es cierto. Aprendemos en todo momento porque tenemos la gran tarea de explicarnos el mundo. Ya de por sí, después de que los niños regresaron, teníamos en la primera emisión de acentos, aquí estuvo la diputada Mara Robles, Rodolfo Morán, que también tiene una maestría en estos términos educativos y que escribe para una revista que se llama Educarnos, Educare creo que se llama la revista. Pues platicábamos de cuántos eran los riesgos, cuáles eran los riesgos para regresar a clases. Entonces en agosto estábamos en esa discusión. Regresamos. Afortunadamente los catastrofistas no le atinaron porque pudimos saber que las escuelas eran un lugar seguro, entre comillas, unas más, otras menos, para no los contagios, la distancia. Se adoptó un sistema donde unos niños iban un día a la sana distancia, qué sé yo, tú ya lo viviste, Verónica Flores. Pero ahora, apenas si estábamos saliendo así, escuelas de tiempo completo, el regreso a clases, que no vaya a pasar, las escuelas sí es segura, etcétera. Cuando otra noticia esta semana que a mí me puso verdaderamente los pelos de punta. ¿Y por qué digo a mí me puso? ¿Y tú qué tienes que ver, Ana María? ¿Cómo que qué tengo que ver? Tengo 45 años dedicada a la educación. He estado en absolutamente todos los niveles educativos. Entonces, ese es un tema que a mí me mueve y me conmueve, como dice el eslogan del programa. Y me alarma muchísimo. Porque esto que pareciera una ocurrencia, porque yo leo y releo y saco notas y veo la página de la SEP y cada vez me parece más ocurrencia lo que está pasando. Ya no va a haber años escolares, papás, maestros, directoras, inspectoras escolares, psicólogos, todos los que tenemos que ver con la educación, ahora se van a llamar fases, ¿verdad?
Así es, fases.
Qué bonito, fases, y luego se van a juntar dos fases en una, y luego en la primera fase, que es educación inicial, que es de 0 a 3 años, va a durar un año. No entiendo cómo va a durar un año la primera fase, si atiendes a niños desde 0 a 3 años. En fin, una de contradicciones que no entender, es muy, muy confuso. ¿Qué opinión te merece? ¿Cómo acogiste esta idea? Tienes la palabra.
Gracias. Bueno, en primer lugar, yo me enteré en uno de los comerciales en YouTube. Estaba mirando un programa y de repente pasó un comercial donde salen anunciando esta nueva forma de plantearse la educación. A mí, en lo personal, me llamó la atención y me causó cierto interés porque no podría anticipar cómo va a ser. Uh-huh. De ahí lo interesante y que haya llamado mi atención. En el transcurso de lo poco que aún sé al respecto, me llama mucho la atención que habla sobre el objetivo de este cambio, que es favorecer los procesos cognitivos, los sociales y los culturales.
¿Y ese no era el objetivo desde siempre de la educación? Lo que antes se llamaba educación integral, educación plena, ¿no? ¿No entendemos eso por integral?
Como menciono, y desde ahí hablaré, ¿no? Uh-huh. No conozco ampliamente cuáles puedan ser, cómo va a ser, cuáles son el programa, cómo está dosificado. Uh-huh. No obstante, la idea que a mí, a propósito de ocurrencias y que de eso va, porque no puedo anticipar algo que no conozco, es que me parece que tiene relación con la propuesta que se viene haciendo sobre la atención educativa a la diversidad de los alumnos en el aula, ¿no? Entiendo que al darle mayor espacio, tiempo o acento a los procesos cognitivos y sociales, es porque se plantea que no todos necesariamente van en el mismo momento o en el mismo proceso. Lo que yo puedo relacionar con estas fases es algo que yo he observado en mi práctica laboral como maestra psicóloga orientadora para educación especial, en donde trabajé en esta área un poco más de 10 años. Y bueno, para poder orientar a los maestros y a los padres de familia respecto en qué aprendizajes, qué actividades recomendar para que los alumnos que no llegaban de la misma manera a primero, por ejemplo, pudiéramos partir de ahí, es identificar en qué punto está para poder implementar un plan que le permitiera a él construir de su inicio particular el aprendizaje de lo que requería para llegar, por ejemplo, a la motivación por querer saber, por querer aprender, por querer hablar, incluso en algunos casos expresarse, y paulatinamente irse acercando, así lo voy a plantear, ¿no?, al deseo de querer leer y escribir.
Entender las características de la lengua escrita, que es una convencionalidad, y cada quien va construyéndola según su propio bagaje.
Sí, esto que mencionas, Ana María, es muy interesante, porque una de las observaciones que a mí me parecía muy repetitiva en diferentes ámbitos en los que logré trabajar es que los grados los perfiles indicaban que al término del tercer grado de preescolar, pues el niño habría adquirido aprendizajes específicos y que esto le da la pauta para entrar a primer grado. No obstante, la diversidad de esto que mencionas del bagaje cultural permite identificar que no todos llegan en el mismo punto, de ahí que se diversifican y que se ha favorecido, se ha promovido la diversificación también de las formas de enseñar y de las formas de programar un plan que favorezca el aprendizaje paulatino de los prerequisitos, así se llaman, los prerequisitos que son necesarios para ir construyendo las habilidades que en su momento indicarán el momento para aprender a leer y o a escribir.
Y hay algo que es muy importante de lo que tú acabas de decir. Es una absoluta mentira y una falacia para todos aquellos que nos hemos asomado a la educación o trabajado desde cualquier ventana del acto educativo, aquello de los grupos homogéneos. No es cierto. Vamos a escoger todos estos que están en el mismo nivel y los vamos a meter en el grupo. Yo creo que si tú empiezas tus clases a las 8 de la mañana y a las 10 y media que suena el timbre para que salgan al recreo, en ese momento ya no todos están en el mismo nivel.
No, y un ejemplo es cuando hay quienes terminaron antes la actividad, hay quienes están empezándola y tienen dificultad. Hay quienes tienen dificultad y abandonan la actividad. Hay quienes, aun cuando tienen dificultad, lo intentan y lo hacen como ellos consideran que va. O hay quienes, sin saber nada, copian con las habilidades que ellos tienen. Cuando un niño copia, a mí me gusta esa parte, ¿no? Copia porque está interesado en hacer lo que el otro está haciendo y porque ya eso, ese acto de copiar, está indicando que desea aprender eso que el otro ya, lo voy a decir así, ya dominó o ya sabe hacer, ¿no? Entonces, todos estos ejemplos que he puesto, pues hablan de la heterogeneidad que cada maestro tiene en la escuela. Entonces, de ahí que en la llamada educación inclusiva se promueva que se diversifique, ¿no? Que se fraccione los aprendizajes. Entonces, creo que lo que tengo yo como referencia es que es importante ubicar los procesos en los cuales los niños están para que el profesor pueda identificar y a partir de ahí pueda orientar los aprendizajes que se plantean el alumno, la alumna, el niño, la niña, aprendan para que a su vez sigan construyendo otros aprendizajes.
Definitivamente, entonces, una de las de los retos importantes de la formación de maestros, que como en todas las carreras, cada vez, yo el otro día platicaba con una amiga y decía, es que ya no, los maestros ya no tienen vocación. Le dije, no, y ojalá que nunca lo hubieran tenido. La palabra vocación debe ser cambiada desde hace mucho tiempo, porque dices tú, soy profesor, ay, qué bonito, qué buena persona. Pero si además dices, soy profesor de educación especial, no, ya eres un santo del nicho. No vocación, profesionalismo, diversificación, herramientas, actualización, formación, responsabilidades ante la tarea que estás cubriendo. No es una cosa romántica, no es una cosa preciosa. Claro que te debe de gustar, es muy bonito levantarte y ejercer cualquier oficio y hacerlo con gusto. Y salir y hacerlo con gusto. Hablando de eso, les vamos a mandar un abrazo a los maestros que nos están escuchando, Verónica. Y tenemos si bajamos lo de José Díaz Betancourt para más adelante, para no cortar esto, ¿te parece? Ok, entonces vamos a seguir, le dice Karina, que sí, nos dio permiso. Y después, porque la sección de José Díaz tiene que ver con otras cosas, que son temas vigentes, lo de los trabajadores de la basura también, que es un tema que se cruza y que él, como es periodista, me mandó una colaboración y claro que la vamos a sacar, pero ahorita no quiero cortar este ritmo. Entonces, no hay grupos homogéneos. Los profesores tienen que ser capaces, capacitados permanentemente y buscar su autocapacitación. Siempre deben ir un paso adelante en la búsqueda de alternativas de aprendizaje, porque además los profesores aprenden también de lo que los cuestionamientos que hacen los alumnos. A ver, yo te enseño, eres un recipiente y te lleno de conocimientos. No. Es una carretera de doble sentido.
Sí, creo que otra de las observaciones es que creo que algunos de los conflictos, de los problemas, de los topes con los que se encuentra el proceso de enseñanza-aprendizaje es creer que el niño no sabe nada, porque ya lo mencionaste tú hace un momento, el bagaje cultural que los niños y las niñas llevan a la escuela, el mucho tiene que ver con lo que viven en casa, con lo que viven en sus colonias, en sus pueblos, con cariño en sus ranchitos, en sus comunidades, ¿no? Y ellos tienen una forma muy particular, cada uno, los que viven en la ciudad, ¿no? Tienen una forma muy particular de haber conocido el mundo, tienen un lenguaje también propio, y creo que de ahí parte que un maestro escuche o lea esas particularidades. Recuerdo una anécdota de un maestro que contaba en una zona no urbana que cuando estaba enseñando a sus alumnos computación, ven que decimos cierra la ventana, refiriéndonos a cerrar una pestaña o una parte de la computadora. Entonces, cuando el maestro le dice a un chico que le hace una pregunta, está bien, cierra la ventana, el niño se para y va, cierra la ventana. Literalmente, ¿no? Para él, una ventana, pues es una ventana. Lo que ahí indica es que el niño no sabía a qué otra ventana se refería el maestro.
¿Cuál era la excepción de esa palabra?
Así es. Entonces, nuestro lenguaje no es necesariamente el mismo, aunque una ventana, aunque conozcamos una ventana, esta ventana no es la misma ventana para todos. Entonces, la tarea de un maestro, de una maestra, no es sencillo, porque anteriormente se decía, yo escucho entre pasillos los comentarios de, bueno, es que antes te entregaban a los niños los papás y te decían, maestra, si se necesita ponerle en disciplina, hay que ponerle en disciplina. Sin embargo, ahora los tiempos son diferentes, ¿no? Los niños del pasado no son los niños del presente. Las circunstancias sociales y políticas en las que los niños viven el día de hoy tiene otras connotaciones, ¿no? No podría decir si mejor o peor, porque eso va en la experiencia de cada uno o de cada una, pero el hecho de que tengan derechos de ser a un trato digno, eso viene a cuestionar incluso las formas en que se disciplinaba anteriormente a los niños. Ya no es lo mismo, ¿no? Entonces, la tarea del docente en la actualidad es compleja, porque si a esto le sumamos que en las aulas que anteriormente se llamaban regulares, uh-huh, ya no son regulares justamente porque hay una heterogeneidad. Ahí también hay niños que tienen diferentes discapacidades en diferentes grados, y eso complejiza aún más la tarea de un maestro, de tal manera que esta práctica pues puede resultar, además de compleja, también cansada, ¿no?
Y te voy a decir una cosa, tú eres muy joven, te voy a contar una cosa casi de la prehistoria, porque tú no estabas en educación especial. Estuve muchos años en educación especial aquí en Jalisco, como directora de unidad de un programa que se llama Grupos Integrados. Entonces, realmente había tal nivel de reprobación en Jalisco que después de Guerrero y después de Chiapas éramos el tercer lugar en reprobación en primero y segundo año. Entonces tuvo que hacer algo y surgieron los grupos integrados, y entra primarias y entra educación especial en un programa conjunto que fue realmente muy loable, muy bueno. En ese programa avanzamos, y entonces en 1996 salió un término estelar, así como ahora es la inclusión, que es un término estelar. Entonces se llamaba normalización. Entonces nos parecía que era un programa cuesta arriba, porque cómo se iba a concretizar, porque se trataba de que las escuelas de educación, esos niños que estaban en escuelas de educación especial, con niños que tenían capacidades, antes se decía discapacidad, ahora se dice capacidades diferentes, luego se volvió a decir que discapacidad, ya sabes, lo políticamente correcto a mis años y con mis desengaños me tiene un poco cansadona. Pero entonces decíamos, se abren escuelas regulares y dejamos de ser escuelas regulares, y se hable porque estos niños se tienen que normalizar, me chocaba el término, uh-huh, que es exactamente lo que tú estás, fíjate, desde 1996 estamos insistiendo, pero a diferencia de esto de las fases, se hizo programa piloto, uh-huh, se empezaron a sacar los casos aquellos que tenían más posibilidades, uh-huh, de regularizarse, entre comillas, o de normalizarse, uh-huh, con un seguimiento estricto, porque entonces los profes de educación especial, que ya no tenían el grupo especial, se iban a acompañar al profe de la primaria, uh-huh, como su segundo de a bordo, para observarlo, para ayudarlo a planear, a planificar, a todo. Ah, sabíamos qué se tenía que hacer, cómo se tenían que hacer, cuáles eran las fases del proyecto para llegar a esta normalización que se llamaba entonces, a esta inclusión en la que estamos y que ya nos parece muy normal encontrarte niños con síndrome de Down en la escuela Benito Juárez, en la urbana 39, etcétera, etcétera, ¿no? Fíjate que Ay, qué rápido se me ha pasado el tiempo. No cabe duda que hablar de estas cosas es apasionante, por lo menos para nosotros que estamos aquí sentadas. Pero dice Karina que la pele y que ya se va al corte, que no me mando sola. Venga tu corte, Karina. Ahorita regresamos.
Graves,
agudos
o esdrújulos.
Tu oreja atenta los colocará en este espacio.
Continuamos.
El acento lo pones tú. Un espacio para encontrarnos y bebernos lo que a la tarde le quede de claridad. Regresamos.
Esta es una pequeña canción que yo escribí para mi maestra, para la señorita Conchita. Me gusta mucho contar siempre la historia de la señorita Conchita porque es un poco mi historia. Ella era la hija de la lechera de mi calle. Cada mañana venía a mi casa. Venía a buscarme y de la mano me llevaba al colegio. Llegaba, entraba ella, más tarde entraba yo. Y ahí empezaba una relación en común realmente hermosa con ese personaje que duerme, desayuna, come y cena en el mejor rincón de mi corazón. Esta canción se la quiero contar un poco porque como está en catalán y a lo mejor alguno de ustedes no habla bien catalán, entonces quiero que se entere. Quiero que se entere del gran amor que siento por ella. Porque en un colegio de curas era lo único que daba sentido a ser niño. En aquel mundo pequeño y maravilloso de tizas de colores, solo ella era capaz de escribir cosas y era capaz de borrarlas. Solo ella era capaz de dar un sentido a la palabra niño y de crear un mundo en aquel pequeño mundo de cuatro palmos. Mi maestra, mi señorita Conchita. Temps fa temps hi era vostè, mestra, i el seu món de tinta i van, pissarra i davantal blanc. Bon dia al dematí, veieu de peu, entre dos fotos i una creu, una oració i una cançó, i a la galta un petó. Bon dia, mestre, mestra, però vostè no ha sabut mai, mestra, que quan volíeu que cantés, que tres per una feien tres, els meus ullets grataven francament els genolls que púdicament vostè apretava i apretava. Jo ja hi anava, però mai no arribava, mestra, i el carrer es va anar enxamplant i l'infant va fer-se gran. Era un món petit i meravellós, un món de guixos o de color que pintàveu vos i esborràveu vos. Sols vostè, voltada de capellans, donàveu sentit a un món d'infants, a un món de quatre pans.
quería saber, mestre, si dels vostres ullets blaus hi neix encara aquella pau que va fer un xic més dolç a l'escola. I no sols fa un nus a la gola veient que n'he fet i on endú els vostres 30 menuts. O potser no sabíeu que el món era el mateix, que l'home era el mateix i no és el mateix. Ai, mestre, que l'aire del carrer.
Bueno, ¿qué te digo? Me diste en el alma con esta canción. Y sobre todo ir a cerrar de aquellos años. ¿Cuántos años tiene esta canción, me decías? ¿25? ¿Algo así? Mucho tiempo, ¿verdad? Que le escribió, estaba bien joven. Y qué conmovedoras palabras. Que no cabe duda que sí hay figuras que te marcan en la vida. Y tener un buen profesor. A mí, por ejemplo, mi maestra de segundo año. Fíjate en 72 y cuánta vigencia. ¿Cómo sí. habla de la seño Conchita, verdad? De su señorita Conchita y cómo le marca la vida y cómo le marca el alma. Les voy a compartir una anécdota que a mí me marcó en este asunto de la asesoría precisamente de educación especial. Teníamos 10 grupos que asesoraba cada unidad. Entonces, cada directora de unidad asesoraba a las maestras en todo lo técnico respecto al aprendizaje, pero además teníamos un equipo de apoyo que era una terapista de lenguaje, una trabajadora social y un psicólogo uh-huh. o psicólogo. De manera que era una integración donde estaba muy aterrizado el proyecto y se cobijaba muy bien el aprendizaje de los niños. Bueno, el caso es que un día llego a una supervisión y me encuentro con la siguiente escena. Esta maestra me enseñó, me marcó a mí, se llama Rosa María, o se llamaba, pues espero que todavía siga vigente, a lo mejor ya jubilada. Pues llego yo y me encuentro la siguiente escena. Los niños volteaban a verme en la entrada como que algo terrible había pasado y veo que en el pizarrón estaba escrito con gis amarillo: la maestra es una puta. Dios mío. ¿Qué pensé yo? O sea, me va a tocar un día difícil porque lo que va a decir la maestra, ya sabe quién es porque ya sabe el niño que siempre tenía problemas en matemáticas, pero perfectamente escrito, todo con espacios, toda la letra perfectamente ligada, todo muy bien. Entonces, dije, la maestra la va a si le va bien, lo van a mandar a la dirección. Y ya ahí va a dejar a que se quede todo el día y después hablará con él si le va bien. Porque si no, igual ya te sabes el caminito. Se va a la dirección, que traigan a los papás pues no entienden, si por eso los mandan a la escuela, para que ahí en la escuela los orienten. Y pues, ¿qué van a hacer los papás, no? Bueno, ¿qué crees que hizo la maestra? Todo mundo sabía quién lo había escrito, porque ya sabía quién era el niño problema, que se llamaba Jacinto en la clase, y claro que todos los niños se le quedaban viendo como diciendo, ahora sí, se te apareció el diablo, y además con la asesora aquí, o sea, todo. Y la maestra les dice a los niños, pónganse todos de pie, Jacinto, pásate aquí adelante conmigo, y el otro ya iba, ya sabes, así, todo aterido, temblando. Le pone la mano en el hombro y les dice a los niños, les voy a pedir que le den un aplauso a Jacinto, porque ya sabe leer y escribir y no me lo había querido enseñar. Te voy a proponer una cosa, Jacinto. Vas a ser mi auxiliar para los que todavía no escriben tan bien como tú, pero también vas a aprender a escribir otras cosas que te van a gustar mucho. ¿Qué te parece?
Qué interesante y qué forma de recibir esa frase, porque no se quedó, no se puso en ese lugar para empezar.
Para empezar, claro.
No se puso en ese lugar y le dio ella como profesora, pues identifica el aprendizaje de este chico, ¿no? Que
el esfuerzo que tuvo que hacer y no quiere perder la oportunidad de decir, es un logro que se tiene que resaltar, hayas escrito lo que hayas escrito.
Claro, claro, y que de esa manera fue que ella se dio cuenta que ya había alcanzado esos aprendizajes, ¿no?
Uh-huh. Imagínate qué satisfacción, no nos lo había querido enseñar, pero pues ahora todos se ponen de pie y le aplauden, porque también va a aprender, puede escribir otras cosas que le pueden gustar. No hemos dicho las fases, platícanos de las fases, siquiera cómo se llaman, porque esto todavía tiene mucha tela de dónde cortar.
Bueno, lo que he leído es que son, escuchado, es que son 6 fases. La primera, educación inicial. En esta fase se comprende la edad de los niños de 0 a 3 años y es la de la educación inicial. Esta edad corresponde a los niños, a los pequeños que están en las guarderías o que están en cuidados maternales, uh-huh. ¿no? Por ahí hay una nota que indica que la SEP establece que esta fase tendrá una duración de 1 año, a saber bajo qué circunstancias uh-huh. y cuáles vayan a ser las especificaciones, ¿verdad? Habrá que esperar, cómo está.
Otra comunicadito más para que nos digan cómo se va a concretar, ¿no?
Sí, la fase 2, que es la educación preescolar. En esta fase, la organización corresponde a lo que también ahora empata con educación preescolar, que comprende los 3 años, primero, segundo y tercero. Está luego la fase número 3, que es primero y segundo grado de educación primaria. Y a partir de esta fase se cambiarán algunos grados. Y bueno, lo que creo que también es importante mencionar sobre estas fases es el acento que le están poniendo a cada una de ellas, ¿no? En la primera que mencioné, que es de educación inicial, lo que se menciona que pretende es fortalecer la afectividad o la construcción de los lazos afectivos, así lo entiendo, ¿no? Y la fase número 2 de preescolar tiene que ver con la comunicación, la expresión.
Entender esos lenguajes, el respeto, el pedir permiso, el respetar el turno, o sea, todas esas cuestiones sociales y adaptación, ¿no?
Sí, y bueno, se sigue luego la fase número 4, que es tercer y cuarto grados de primaria, la fase 5, que corresponde a quinto y sexto, donde se propone integrar, elementos que tienen que ver con la ciencia, si mal no recuerdo, uh-huh. hago esta aclaración, sí, que sí, aún no me las aprendo. Pero habrá que ver con...
Sí, con el pensamiento científico, sí. ¿no? La manera uh-huh. de resolver problemas.
Y la fase 6, que está compuesta por los 3 años de secundaria. Entonces, bueno, al hablar de fases, si nos vamos a lo que significa una fase, pues es, implica cambios en un tiempo, ¿no? Que entiendo que dentro de estas fases se espera que los niños cambien, que de entrar a la escuela, como se hacía también en los grados anteriores, pues logren aprendizajes. A mí me parece que la connotación que tiene estas fases, pues está en lo que le pone el acento a cada una de las
fases. Porque hay saberes, ahora sí que básicos. A mí lo que me da un poco de miedo, y es una pregunta que le tengo para el Secretario de Educación, a ver si nos hace favor de atendernos el sábado siguiente, es, aquí la base de todo esto es diagnóstico, evaluación, planeación, programación, corrección de rumbo, etcétera, etcétera. Temo que al cursar 2 años escolares en X periodo, si no se explica bien, si no está bien sustentado el programa, podemos retrasar a un sujeto en su evaluación, diagnóstico, y no darnos cuenta que se está corriendo el tiempo de esa fase y que no se ha transformado, y que siquiera si es un tiempo finito o corto, si tú dices yo voy a evaluar cada semana, o voy a evaluar cada mes, o voy a evaluar cada bimestre, si cuando se cambió las evaluaciones mensuales a bimestrales, se volvió a cambiar a mensuales, porque de repente pues se te iba más con grupos numerosos, como es el asunto de las escuelas públicas. Estamos hablando de las escuelas públicas, ¿eh? Porque ya la educación privada y las escuelas privadas son otra cosa y tienen otra manera de matar las pulgas, como decimos. Pero estamos hablando de la escuela pública. Entonces, ¿qué va a pasar si se te pasa desapercibido y hasta los 2 meses, o hasta los 3, o hasta después de 1 año te das cuenta que no ha habido una transformación, etcétera, etcétera, y no has corregido el rumbo? Ese es mi temor, uno de mis temores y mis preguntas, ¿no? Pero si nos dicen cómo va a estar vigilado y evaluado, pues adelante, ¿verdad?
Yo creo que lo que sí es importante es que sí haya una definición de cada una de las fases y que sean claras las vertientes que lo constituyen o que lo construirán, y las pautas en las que los docentes tendrán que poner sus ojos y sus oídos para poder identificar los aprendizajes.
Los cómos, los conqués, los cuándos, todas esas cosas que son el aterrizaje, y por ahí se tiene que empezar. Antes de decir, esto va a pasar a nivel nacional en todos lados. No, pues yo creo que también los secretarios de educación ahorita de los estados y los subsecretarios de básica, sí están como diciendo, qué onda, ¿verdad? Han buscado mucho a Delfina Gómez, periodistas, reporteros, etcétera, etcétera, porque ahora sí que tengo mis fuentes en la Ciudad de México. Y pues no ha dado ninguna entrevista a los medios, ni ha dicho ni los cómos, ni los conqués, ni para qué sí, para mejorar la educación. Cualquier esfuerzo que se haga para mí es aplaudible, pero ¿y los cómos? Con esto nos vamos a quedar en esta emisión. La invitación está para que, si nos puedes acompañar la próxima, le sigamos con esto y sigamos leyendo en el tema, porque bien vale 2 misas el tema de educación, bien vale 2 acentos. Vamos a seguir gestionando la llamada con el secretario y te invito a que oigas a nuestro siguiente colaborador con mucha atención. Nos va a hablar de una gran maestra rural que seguramente tú conoces porque es cantante, pero hablo de Amparo Ochoa. Escucha con atención.
Si yo digo Amparo Ochoa, en la memoria resuena una voz. Esa voz filosa, delicada y penetrante, con un vibrato único y un fraseo como pocas se pueden oír. Si yo digo Amparo Ochoa, seguro quienes oyen piensan el Barzón, y después Jacinto Zenobio, y luego inmediatamente La Maldición de Malinche. Claro, así es como se recuerda a una maestra de nuestros años de primaria o secundaria, como una parte de nosotros, una parte cuya memoria es muy difícil de trastocar con el olvido. Es casi un órgano más de nuestro cuerpo.
Me presenta aquí la cuenta, aquí debes 20 pesos de la renta de unos bueyes, 5 pesos de magueyes, una nega, 3 cuartillos de frijol.
quien nos ha enseñado la luz de los primeros números y letras, es fundacional en nuestras vidas. Eso pasa con Amparo. Lo digo con certeza porque quizá esa voz haya sido la primera voz de una cantante mexicana que yo escuché siendo un adolescente, allá en mi Argentina natal, y como yo, muchos de mis compañeros. Muchos años después de emigrar a este país, en algún viaje a mi tierra, no faltaba quien me preguntara por Amparo Ochoa, como si se tratara de una vieja amiga, de una hermana mayor que vivía lejos, con la fantasía de que su omnipresencia en nuestras vidas de allá fuera garantía de que al salir a la calle en cualquier ciudad de México, uno se la fuera a encontrar en la fila de las tortillas. Lo juro, solo pasaba con Amparo Ochoa.
Cuando llegué a mi casita.
No, no es que ella fuera famosa en Argentina, pero sí era muy conocida y disfrutada por quienes militaban en algún proyecto político, en alguna causa social o simplemente por aquellos a los que la injusticia nos revolvía en las tripas. Éramos sus hermanos, la sentíamos como un meteorito viajando a toda velocidad en medio de la mediocridad reinante de siempre. Era única e imprescindible. Años después, cuando tuvimos tiempo y medios para meternos en su biografía, entendimos muchos ese efecto. Entendimos por qué Amparo Ochoa era alguien que nos llevaba de la mano a visitar el México profundo, estando nosotros tan lejos de esta realidad. Y es que Amparo era, había sido y seguía siendo, mientras estuvo recorriendo todos los escenarios del mundo, una maestra rural.
Lo que vales la vida.
Para Acentos, Julio Mangiameri.
Mi Julio, un beso grande para ti, ya sabes todo lo que se te quiere. Muchas gracias, Verónica Flores, por haber estado aquí. Ya está confirmada Verónica para la próxima emisión. Falta que se nos gestione con el secretario porque nos queda mucha tinta en el tintero a propósito del programa que viene. Y yo te digo, vaya muy bien, bébete lo que a la tarde le quede de claridad para que te acomodes de la mejor manera a la noche.
Aquí termina
Acentos
con la claridad de la tarde.
Hasta el otro sábado.